En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
¿No os parece que hemos magnificado el tema de la lluvia? Cada año, cuando acariciamos el comienzo de los desfiles con la punta de los dedos, comenzamos a mirar al cielo convirtiéndonos en expertos meteorólogos o consultamos nuestras APPs. Seguro que esa inquietud la tendrían hace años también, y todo se solucionaba aplicando el mejor de los protocolos, el sentido común. He de decir que la idea de saber qué hacer cuando aparece la lluvia una vez que ha comenzado el desfile procesional, el conocer cómo hemos de comportarnos, dónde revisar nuestras imágenes y, sobre todo, que aquellas iglesias que podemos usar como refugio provisional lo sepan, me parece que es sumamente acertado. Por comodidad y también por confianza. Confianza en quienes a lo largo de todo un año han trabajado para conseguir que nuestra procesión se desarrolle de la mejor manera posible. Pues eso, la misma confianza hemos de tener en los representantes y presidentes ejecutivos a la hora de decidir si salimos o no en procesión. Seguro que ellos también aplicarán lo que decía antes, el sentido común a la hora de decidir si suspender o no un desfile. El año pasado, con esas suspensiones múltiples, dimos todo un ejemplo de aplicación de este protocolo, de poner el sentido común al servicio de la colectividad nazarena. Quizá, por lo tanto, no sea necesario tener una norma escrita que nos diga qué hacer. Sí será necesario tener la confianza a la que me refería anteriormente. Pero además, el hecho de ser representante o presidente ejecutivo conlleva una responsabilidad a la hora de tomar decisiones, y por eso elegimos a personas que sepan ponerla en práctica. La elección de un representante es más importante de lo que parece, pues de él va a depender cómo va a ser la relación con la Junta de Cofradías, con el resto de hermandades, cómo se va a comportar la hermandad en caso de lluvia. Por tanto, si elegimos a representantes muy capaces, si todos ponemos en práctica el sentido común, ¿nos hace falta plasmar entonces por escrito en qué condiciones se debe suspender un desfile? A lo mejor teníamos que trabajar un poquito más la fraternidad y así evitar convertirnos en esclavos de lo que nosotros mismos decidimos. Pero es eso de los protocolos, creo, se ha convertido en un escudo protector. Mirad, cada vez más son los foros, tertulias, programas en los que debatimos las decisiones adoptadas en la Semana Santa anterior. Y muchas veces nuestras opiniones se convierten en dardos contra la validez de aquel o aquellos que han adoptado un acuerdo. Ante esto, argumentamos el protocolo como escudo defensivo ante este ataque. Insisto, si confiamos en el sentido común de nuestros representantes, que lo tienen, si las decisiones son tomadas poniendo la fraternidad en el centro de la misma, ¿para qué nos sirven tantas normas? Hoy abordamos el tema del merchandising, o como se diga. Debuta este año en los Sillones Azules de La Voz de la Pasión, José de Sevilla, en la compañía de Antonio Pérez y un servidor. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Jueves 10 de abril. Me da vértigo solamente decir esto. Y es que atrás queda muy, muy atrás aquel 18 de marzo cuando empezamos con el primer programa de La Voz de la Pasión. No penséis que se me ha puesto nostálgico, lo que podría ser. Es que este va a ser el último programa que tengamos de debate, por así decirlo, de tertulia. Bueno, de debate, mejor dicho. Este año. Mañana, como es tradicional en este programa, dedicaremos Viernes de Dolores a entrevistar a Monseñor. Y la semana próxima, lunes, martes y miércoles, el programa de La Voz de la Pasión tendrá un formato diferente donde abordaremos, analizaremos los desfiles de los días previos y le daremos un componente histórico, una visión histórica a los desfiles de lunes, martes y miércoles santo. Por enmarcar un poquito el tema. Como sabéis, el miércoles santo será nuestro último programa, pero ya hablaremos de esto. Hoy llegan hasta la butaca azul de COPE Cuenca, del estudio de COPE Cuenca, Antonio Pérez Valero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevamos aquí un ratito y todavía no hemos discutido. Buena señal. Y José Andrés Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al quien nos conocéis, ya sabéis que nos une una fraternal amistad. Pero aparte de ser responsable, entre otras cosas, de la página web Cuenca y su Semana Santa. Y en los últimos tiempos, el último año, más o menos, se ha puesto en marcha el blog de Luis Marro Pérez, donde hace una recopilación de toda la obra, tanto religiosa como civil, que don Luis tiene en la ciudad y fuera de ella. Con profusión de imágenes fotográficas, os animo a pasar a verlo, que es ciertamente interesante. Pero no lo hemos traído aquí por esto, lo hemos traído pues por buen nazareno, por componente participativo. Y es el programa de hoy. Quería abordar un tema que quizás saltó a la palestra hace unos días en una noticia en la cual nos contaban que nuestro presidente de la Junta de Cofradías se reunía con el, no sé si llamar presidente o gestor o tal, de los artesanos de Cuenca, donde este le hacía cargo de las quejas existentes por la proliferación de cuestiones relativas de productos artesanales relativas al mundo de la Semana Santa que eran hechas por amateurs, en definitiva. Y eso a mí me llevó a una reflexión. Claro, estamos en esto, hemos dado en llamar clima nazareno, ambiente nazareno, lo que queramos llamarle, pero no pasamos por ninguna tienda donde no aparezca. Se hacen diademas y coleteros con el color de tu hermandad. La otra base aparece un polo con el escudo de tu hermandad. La otra te hace la fofucha de no sé qué. Todas cosas preciosas, no lo pongo en duda. Pero quería abordar esa tarde este tema, ¿no? Antonio, ¿tú te has visto un componente más histórico en la evolución de la Junta de Cofradías, en la evolución de las hermandades? ¿Qué tienen que decir las hermandades ante esto? O sea, cualquier persona puede llegar y publicitar un polo con el escudo de tu hermandad.
Yo creo que lo menos que debía haber era un diálogo o un entendimiento previo. Cuidado, no estoy diciendo voy a pedir permiso, voy a ver si me autorizan, voy a ver si esto está mejor o está peor, pero por lo menos porque bueno, de alguna forma llevamos mucho tiempo también hablando de que la Semana Santa es un beneficio para la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y va siendo hora que no solo sea para la hostelería.
Si no te repartamos ese beneficio que sea, para todo
que,
el mundo.
Que sea con muchas más cosas. Independientemente de que te digo que sí creo que debía haber una conexión, y de hecho ya hace muchos años que concretamente en San Juan Evangelista patentamos el escudo precisamente para evitar, pero no para evitar que se pudiese hacer, sino para evitar que se pudiera hacer mal uso o un uso ridículo de ese escudo.
Y José Andrés, ¿cómo hacemos con esto? ¿Esto es un mare magnum, un batiburrillo? ¿Esto está bien, está mal? ¿Cómo organizamos esto? O es que cualquiera, bravo, bueno, porque hemos visto, yo he visto por lo menos, pendientes, pines, en una copistería ayer los escudos fotocopiados para venderlos, no sé, esto ya empieza a ser un poco exagerado.
Yo creo que esto lo que ha pasado es que al principio había cuatro cosas, sacaban ahí lo que sacaba.
Que nos parecían graciosas.
Sí, sacaban pues, los periódicos, sacaban los coleccionables. Pero desde hace unos años, bueno, ahí ya, yo creo, como decía antes, hay cualquier producto que te puedas imaginar, te lo encuentras con tu escudo o con la imagen de tu paso. No vamos a estar aquí enumerando todo lo que hay. ¿Cómo se organiza esto? Pues yo creo que es una de las cosas pendientes que yo, vamos, personalmente creo que falta en Cuenca es una tienda nazarena. Uh-huh. Lo hemos hablado muchas veces.
¿Verdad?
Una tienda nazarena en la que se puedan vender todo este tipo de productos de manera legal. Yo tampoco estoy muy de acuerdo. El otro día estuve escuchando lo de los artesanos, entiendo su postura, por supuesto, porque son los que trabajan y viven de ello y pagan sus impuestos, pero tampoco se trató el tema de lo que hagan ellos, si repercute o no en nuestra Semana Santa. Uh-huh. Porque un artesano paga impuestos, tampoco tiene más derecho, digamos, a utilizar, claro, nuestro escudo que una persona que lo haga por su cuenta. Uh-huh. Otra cosa ya es que sea legal o no venderlo, el producto, y no pagar impuestos, es otra cosa. Pero es lo que te digo, es complicado. Si el tema este de la tienda nazarena se pusiera en marcha, pues quizá todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor irían desapareciendo, yo creo, o se irían...
Canalizando.
Exactamente, acudiríamos todos allí a vender los que hagan, claro, y a comprar los que queremos comprar.
Existe lo mismo con esos productos amateur, como puede ser un DVD o como puede ser
cualquier producto, un
o
libro.
El capuz de una hermandad. Porque muchas veces las hermandades se ven ubicadas a vender capuces, por ejemplo, uh-huh, para evitar la diversidad de coloridos.
No ha sido hace tanto tiempo.
No, para eso me refiero, que es que la necesidad de la tienda nazarena creo que es latente, pero en la que precisamente se podría canalizar por ese diario, que lo primero sería una cuestión de diálogo. No se puede prohibir, no lo hagan, no. Una cuestión de, bueno...
O sea, aparte, ¿quién le pone puertas al trampo a este tema? Es decir, yo, que soy muy habilidoso con las manos, resulta que hago unos pendientes maravillosos. Y los hago para tu mujer, para tuya, después resulta que si tú te enteras y me encargas uno y te digo, pues, el material, 3 euros, tal, lo que sea, ¿cómo podemos, no podemos cercenar esto? No podemos intentar cortar todas las iniciativas. Otra cosa es, bajo mi punto de vista, cuando en ese tema del merchandising, que no sé si se dice así, aparecen las imágenes representadas. A mí eso me parece que ya no es tanto una cuestión de derecho, sino de buen gusto. Que aparezca una funda de móvil con la cara de mi hermandad, Y a mí eso ya me chirría un pelín, ¿no? Yo creo que quizás sí el papel de las hermandades debería ser un poco, como reclamaba ayer, ¿no? Reclamaba la Junta de Cofradías un papel más relevante a la hora de coordinar ciertas actuaciones o actividades, pues yo creo que las hermandades deberíamos tener herramientas legales o como queremos hacer, no sé cómo, no lo entiendo, para intentar evitar este tipo de cosas, ¿no? Creo yo. Pero claro, estamos hablando del merchandising. Tienda Nazarena. Claro, es que las hermandades de esto no ven un duro, hasta donde yo sé.
No. Como no sea que...
Generalmente no. Hay, a lo mejor en algún caso que tienen algún concierto y tal, pero muy raro.
No sé, te voy a decir, que no sea que alguien que se le encargue a alguien en particular para luego vender la hermandad porque se quiere, yo qué sé, se quiere...
Muchas veces
repartir algún producto.
Es el acuerdo al que se llega. Tú lo fabricas, pero yo lo vendo.
Exactamente.
O sea, estamos haciendo un uso de nuestros propios enseres, nuestras propias imágenes, y que encima nos repercute en la propia vida de la hermandad, ni por supuesto de la Junta de Cofradías. Pues estamos haciendo un negocio bueno, ¿eh?
Pues sí. Fíjate, ahora que se está hablando desde hace ya unos años de autofinanciarse con el tema, según está la crisis, pues todas las instituciones, todo el problema que hay, los acuerdos y tal, y esto es una manera de financiarse.
Evidentemente. O sea,
sería una manera de financiarse, hacer cierto tipo de productos, y aquí en Cuenca, pues que compramos todo lo que sale, pues sería una manera también, ¿no? Una manera importante. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién da el paso?
No sé, a lo mejor tenemos un ejemplo muy cerca. El año pasado los cromos.
Los cromos, sí. Sí,
menudo éxito. De hecho, ya el presidente se plantea hacer una nueva edición el año que viene.
Me refiero que a lo mejor no hay que limitarse a esto que es idea propia, sino a ideas ajenas. Canalizar esas ideas ajenas.
Sí, claro. Sí. El tema está en que se puede hacer a través de otras personas. Sí. Tú le encargas a una persona que se encargue de eso, luego se lleva un tanto por ciento. Lo que pasa es que también aquí me gustaría sacar el tema de que este año ha habido un ejemplo muy claro desde diciembre, o antes, no sé cuándo, me acuerdo cuando se planteó lo del tema de las camisetas, que ha sido un tema muy delicado. Y ha habido problemas, sabéis los problemas que ha habido con algunas hermandades que no estaban de acuerdo, si se había pedido permiso, sino, o sea, que quiere decir que no es tan fácil. Luego, o estamos todos de acuerdo, o incluso la propia Junta de Cofradías puede tener problemas con alguna hermandad.
Es que, bueno, es que estamos partiendo, y lo hemos comentado en otros programas, o estamos presuponiendo que las hermandades van de la mano con Junta de Cofradías.
Eso es.
Aunque no, mucho presuponer, ¿eh?
No, porque es la única forma de evitar temas como el de las camisetas.
Pero fíjate qué perversión. Es decir, una persona decide, tiene una idea, lo presenta a Junta de Cofradías, supongo que lloverían palos,
lógico,
hasta
normal.
Decir... palos, entiéndaseme. Es decir, habrá hermandades que hayan estado a favor y hermandades que hayan estado en contra, como toda la vida. Pero esa persona fue de buena lid. El que ha llegado y ha hecho un llavero no ha resultado a la Junta si hace o no hace.
Que yo sepa, han sido los únicos que han ido a la Junta de Cofradías a decir, esto es lo que hay este acuerdo, aquí hay este tanto por ciento o esta cantidad de dinero por camiseta, por litografía. Y yo creo que han sido los únicos, hasta ahora no sé si habrá habido alguien que haya hecho.
Hombre, tenemos una,
y ha salido regular.
Ya salió.
Porque hay hermandades que sean, pues, no estaban a favor.
Tenemos un recuerdo, o yo por lo menos un recuerdo más o menos en la línea. Hace años la tribuna, no la actual, la anterior, hizo una proyección de carteles de Semana Santa, ¿vale? Pidió permiso. Se le dio en Junta General a cambio de la entrega de dos carpetas para cada hermandad que nunca vimos. Lamentablemente, después de aquello, la tribuna cerró y aquello se perdió en la noche de los tiempos. Pero quiero decirte que, por lo menos estos, pidieron permiso, ¿no? Yo sí te quiero avanzar un poco en la idea que ponía José Andrés encima de la mesa de la tienda Nazarena. Yo creo que eso es sería punto del museo.
Objetivo
del museo.
Cualquier museo que se digna acaba en una tienda.
Sí.
La salida normalmente del museo,
te obligan a salir.
Por la tienda. Museo de lo que sea, aunque sea de un equipo de fútbol, aunque sea de... Tú vas al Calderón y cuando sales del Calderón, que tienes una tienda donde te venden todas las camisetas de Real Madrid.
En el Glorioso, la única salida es por la tienda del Glorioso.
Que me enseñó las camisetas del Real Madrid.
No, 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 vamos a ver. Tu hermandad va de blanco y rojo y no vamos a ir. Y vale. No vamos a.
Y aquí yo creo que debería ser lo mismo. La entrada se hace por arriba por Andrés Cabrera, sí, y la salida debía ser por el peso.
Bueno, yo
y en el peso, tener allí una
tienda.
Una tienda donde se vendiese el Mampario Pinto. Espérate, te estoy hablando de vender inclusive túnicas.
Sí, sí.
Por Renault.
Sí, sí, sí.
Porque además, incluso el turista y el conquense menos vinculado a los desfiles o a las hermandades, te lo agradecería enormemente. Porque aquí no nos hemos encontrado a veces a un amigo. Oye, tú que estás muy metido en Semana Santa, ¿dónde encuentro unos cordones de...?
Los cordones, los guantes, sé que todo, todo lo que necesitamos, fajines.
Si la gente supiese dónde dirigirse, posiblemente con poco esfuerzo se vendiese mucho más.
Sí, sí. Y el otro día me preguntaban por un escudo y no supe contestar. Porque es que un escudo de una hermandad, que me he quedado el cristillo por tal hermandad, que me hace falta un escudo.
¿Dónde?
¿Dónde acudimos? Tienes que estar buscando a ver al que conoces que lo puede tener o que lo puede vender, porque realmente no hay un sitio donde se vendan.
Sí.
Siempre, bueno, se han vendido en ciertos puntos de Cuenca, que son hermanos, sí, que son... Pero llega un momento que esas tiendas también ahora están cerrando muchas, por desgracia,
sí,
y nos estamos quedando sin punto de venta.
Hombre, en esta época nos ha dado por vivir que es el mundo del emprendedor. A lo mejor un emprendedor que se lanzase al ruedo y dijera, yo asumo esto.
¿Pero le íbamos a dejar que lo hiciera?
Pues seguramente no. seguramente no.
Esa es la pregunta clave.
Empezaríamos a decir, no, yo y mi hermandad siempre hemos vendido el escudo
en
la tienda de no sé quién, fábrica de no sé cuál. Entonces no lo hacemos, ¿no?
Pues yo digo que tendría que ser a lo mejor quizá la idea algo más oficial. Y en un sitio más oficial que el museo, no en Cuenca no hay. O sea, no el museo, los bajos del museo ahora mismo, no se han utilizado prácticamente para nada. Y es lo que decimos, sería una salida natural.
Sí.
Pero fíjate, además, hilando lo que decías, es decir, se puede encargar desde la Junta a una persona una especie de contrata.
Sí, sí, claro.
Tú te le das
una tienda de museo, yo creo que sería la manera.
Gestionas esto y tú nos pagas tanto al año. Si ganas más, para ti, y si pinchas, pues eso
es que yo creo que sería la manera, porque no, vamos a ver, la Junta de Cofradía no le puede seguir metiendo también que hagan... Que sigan con un negocio para adelante.
No puede ser.
Poner ahí un gestor, o quién se pone allí a vender y quién se pone allí a... Tendría que ser un particular.
La forma de gestión.
Y allá el
solo faltaba, tirar turnos en la ejecutiva también para atender la tienda del museo.
También.
¿Sabes?
También,
no le faltaba eso.
Solo le faltaba eso.
Pobres.
Es verdad, cierto.
No, es así,
la
es
forma
así
de gestión sería lo único. El posterior, pero el sitio, desde luego, pues es lógico.
Sí,
y el concentrar la venta en un sitio, yo creo que es imprescindible.
Sí, que no decimos que no hubiesen otros sitios, pero sí que hubiese todo allí.
Claro, que tú, si tú acudieras a esa tienda, sabes que vas a encontrar lo que vas a buscar.
Claro.
Y luego ya tú, oye, si te viene mal, pues puedes ir a la tienda de...
Donde siempre se ha vendido el bonete de la hermandad.
A la librería, a la peluquería de la pasión, que le nosotros. Y
un saludo al peluquero de la pasión.
Un saludo al peluquero. Pero es cierto, pero que esas tiendas al final pues van a ir cerrando y vamos a ir perdiendo ese tipo de puntos. Y al final, ¿dónde vamos a comprar las cosas? Ya de mano en mano.
Ahora que empezamos a tener... sitios donde están los archivos de las hermandades, porque se están alquilando sedes, están haciendo tal y cual, vamos a tener problemas a la hora de vender este tipo de cosas, pues por eso decías tú, porque muchas tiendas van cerrando, la gente se va jubilando.
Se van utilizando ahora las sedes también, más
se está poniendo.
Y muchas hermandades, pues el
unos horarios.
Y unos horarios.
Claro. Papá, que los horarios es lo que pasa, los horarios pues tampoco son fáciles, porque la gente trabaja, te tienes que poner a ciertas horas. A lo mejor a la hora que tú abres la gente no le viene bien y subir a la sede,
pero
o está
es,
muy arriba.
Estamos hablando de cosas de cara a la Semana Santa,
preparativos.
¿No? Preparativos, pero claro,
pero si que yo... lo que tendría el museo es que podría salir todo el año.
Claro, entonces si yo soy un turista y hay una colección de llaveros o de pendientes, son
serigrafías maravillosas por ahí.
Bueno, productos de todo tipo. Es que ahora mismo cualquier tienda de estas. Tú sabes que con nuestro concurso de dibujo cada año hacemos un productillo, puedes hacer, es que hay de todo para hacer. Y cosas que quedan muy dignas, no cosas por ahí raras. O sea, que habría de todo. Y aquí, que nos gusta coleccionar hasta todo lo que sale, pues yo creo que solamente con la gente de Cuenca ya podría funcionar. Pero es que, claro, aparte estamos hablando de que el museo está en el casco antiguo con la cantidad de turistas, que muchas veces cuando vamos de turismo vamos a comprar...
Lo que sea.
Lo que sea. Si nos gusta la Semana Santa, pues nos llevamos el recuerdo.
Hombre, el libro
Yo tengo el tambor de Jim cuando he ido, tengo la postal de... Porque me gusta traerme cosillas, es así. Y aquí no sería igual.
¿Y no os parece que con tanta proliferación de cosas relativas a la Semana Santa, lo que decíamos antes, ¿no? Las carcasas para los móviles, mil y una historias, no estamos banalizando la celebración, le estamos perdiendo seriedad A mí es que eso, yo voy a romper aquí un tema. A mí el tema de los reposteros me gusta que se adornen las calles, ¿vale? Eso de ver las imágenes, las claras, me refiero, en los balones, particularmente a mí, no me gusta. Lo mismo te digo con las fundas o los móviles, es decir, el hecho de que te suene una marcha en un momento de metro esma, pues todo lo que has hecho no tiene más, pero el hecho de que en la funda lleves la imagen de tal, a mí me parece que estamos banalizando la celebración, que estamos dándole un poco un aspecto un poco más festivalero, ¿no os parece?
Hombre, es que yo creo que todo eso forma más parte de lo que hablamos siempre de la tradición y la devoción. Yo creo que hay cosas que sí que son... Nos gusta llevarla por tradición, por llevar nuestra imagen, por decir que somos de tal hermandad o enseñarlo. Y luego, aparte, está la devoción. Que a lo mejor es un poco banalizar. Pues, hombre, yo creo que haciendo las cosas con respeto, también hay que tener en cuenta a ver qué se va a sacar. Uh-huh. Porque también se nos puede ir un poco la pinza y sacar ya cualquier cosa. La funda de los móviles, pues ahora yo qué sé, es que también a lo mejor nos tenemos que adaptar a lo que hay. Ahora sacamos el móvil hasta... Dejamos el móvil encima de la mesa, nada más de llegar a los sitios. Yo qué sé, no lo sé. No lo sé.
Es complicado, indudablemente, pero en el tema de reposteros podríamos sacar el paralelismo con las placas. Esas placas cerámicas que adornan casi todas las fachadas.
Estamos orgullosos de tener...
Estaríamos en lo mismo. Yo particularmente tampoco me gustan las caras en los reposteros, ¿ves? Los escudos.
Vale.
Bueno, bien. Vale, porque de alguna forma el ornato de los balcones muchas veces también se pone para privatizar un poco, si quieres, el balcón y tal, ¿no? Pero no es lo mismo el escudo que la cara.
Sí, a mí me parece esto. Y vamos al tema de las publicaciones. Es decir, estamos hablando de las ventas, de tal, de cual. ¿No parece que tiene poco peso la publicación oficial? ¿Deberíamos tener otro formato diferente?
Yo creo que el problema es que antes, hace unos años, solamente estaba esta publicación.
Ese es el tema.
No había nada más.
El problema no es el formato.
Claro. Entonces,
a lo mejor... El problema se han venido otras y nos han pasado por la derecha.
Por la derecha, por la izquierda, por todas partes.
O también, el tema de masificar. Que recibimos de las hermandades, varias hermandades que hacen, te la mandan y te la mandan a casa gratis.
Sí.
Que eso del gratis también es lo que hay. Y luego, aparte que hay otras publicaciones, pues buenas publicaciones que se están haciendo, gracias a Dios, que sigan haciéndose, que es una cosa buena, que también el que quiere la compra y el que no. Uh-huh. No sabes, no es una cosa obligatoria. Sí, igual que el programa oficial. Uh-huh. Y es lo que yo creo que es, a lo mejor también es el problema de ese, de masificar un poco, y a lo mejor también quizá este formato que estamos haciendo de programa y de revista también lleva a lo mejor muchos años.
Uf, yo creo que es una pila de años, ¿eh?
Lo que pasa es que yo creo, fíjate, tampoco valoramos quizá aquí, porque también estamos acostumbrados a tenerlo, pero yo he visto pocos programas.
Ahí te tengo toda la razón.
Y en Semanas Santas importantes, porque yo porque he vivido fuera y he estado en Semanas Santas, he estado en Murcia, he estado en Crevillente, Orihuela, y no encuentras programas a la venta de calidad. Encuentras cosas...
Yo separaría, ¿hablamos del programa o hablamos de Cuenca Nazarena?
Bueno,
programa... juntos. El programa, yo creo que el programa tiene un formato que, aparte de muy difícil de cambiar, cumple todos los objetivos que debe tener un programa, particularmente.
Sí, que es informar y...
Y tiene, pues yo creo, calidad y tiene...
Hay muy buenas fotografías.
Y además mantiene el mismo formato en los últimos 15 años, por lo menos, o 12 años, por lo menos.
Sí, no, por lo menos.
El año 2000-2001, por ahí debemos tener el mismo formato.
O sea, por eso me refiero que una cosa es el programa y otra cosa es...
Cuenca Nazarena.
Cuenca Nazarena. Y quizá a lo mejor uno de los problemas de Cuenca Nazarena sea precisamente la dificultad de encontrar quién colabore. Quien colabore con sus trabajos. Quien colabore con sus trabajos. Es mucho más fácil encontrar quien te colabore para una revista de una cofradía que para cualquier
otra. A lo mejor por la propia esencia de la publicación, quiero decir. Porque a lo mejor pesa mucho decir, tengo que colaborar con una revista.
A lo mejor es mucha responsabilidad.
No sé por qué.
A lo mejor es mucha responsabilidad porque te mandan un artículo para... A mí alguna vez es cuando me han llamado para hacer la parte del resucitado, pues me entra una temblera, digo, ¿qué es para esto? Y luego son cuatro líneas, son cuatro cosas. Pero que a lo mejor también es por eso. O que la gente también han participado siempre los mismos y ya están un poco cansados.
Eso me refiero,
pero ¿qué cuento más? ¿Qué
eso cuento me refiero más? Que de si alguna manera hay que buscar mucha diversificación. Es decir, ahí es donde puede estar el problema, que en contenidos siempre estén más de lo mismo.
Pero ahora hay mucha gente que escribe, ahora hay mucha gente que colabora y que participa, ¿eh? Es decir, hace años... cuando empezamos con la publicación Cuenca Nazarena, acuérdate, la idea era hacerla trimestralmente, hacer tres números al año, se vio que era completamente inviable, lo dejamos en un año, yo creo que fue una decisión interesante. a lo mejor tenemos más problemas para conseguir gente que colaborase, pero si ahora hay mucha gente que está investigando, si no en el aspecto global total de la Semana Santa, pues llevamos 2 o 3 años con que se está investigando mucho la protección del silencio y se publica en Punta Nazarena. Enrique Valero está haciendo un trabajo fantástico en ese aspecto. Es decir, que está saliendo gente que trabaja o que puede colaborar bien. Entonces, no, yo creo que por problema de la gente no es.
Y luego, fíjate, hay una cosa muy curiosa que me ha ocurrido a mí buscando en la revista Cuenca Nazarena, porque me pasaron los PDF, me lo pasó la Junta de Cofradías para poder publicarlos en ISU, y bueno, y buscando artículos que me pareció curiosísimo sobre Marco Pérez en estos 14, no sé si son 14 años ya, de este formato, no hay ni un artículo sobre Marco Pérez, ninguno, y hay sobre todo, hay sobre las marchas, la música, no sé bien, las bandas, de las procesiones, bueno. Y me parece muy curioso que no haya sobre los escultores.
Sobre los escultores. Si no hay de Marco Pérez, busca
si
de
Martínez Bueno. Bueno, busca de Martínez Bueno, busca de...
En cambio, este año hay uno sobre la autoría de la Virgen de San Agustín del Santuario. Es que es curioso esto, ¿eh?
Sí.
Pues porque curioso. A lo mejor alguien ha hecho un estudio, se comenta y dicen, pues lo podías publicar aquí.
Y se sí, publica. Posiblemente.
No sé por qué. Pero me pareció muy curioso. O sea, que no, los temas tampoco están quemados. O sea, aún se pueden sacar temas.
Temas hay muchos.
Se pueden sacar temas.
Si hubiera temas, no tendríamos tantas publicaciones.
También, es exactamente.
Decir, tenemos, yo recuerdo así a bote pronto, la revista Trapuz del Jesús del Puente, Soledad de Soledad del Puente, las revistas digitales del Amarrao, Descendimiento, Resucitado. No sé si me dejo alguna. O el Huerto de los Olivos también.
El Huerto
de
Miércoles. Tiene otra, sí.
Y luego tenemos Cofradía por parte de las Angustias. Es decir, tenemos 6 o 7. A lo mejor seguramente me dejaré alguna, ¿eh? Y pongo
pero en entradas. En la mayor parte de los casos de ellas, y quizá con la excepción de Cofradía, que aparte de dedicar un espacio importante, como lógico, a la Cofradía de las Angustias concretamente, el resto son muy monográficas. ¿Qué quiere mi hermano mayor? ¿Cuándo empezó a salir?
Nosotros, fíjate...
Me estoy refiriendo principalmente...
A las hermandades.
A las que se editan en papel.
En papel es un problema. Porque yo le he hablado con secretarios de... charlando sobre la revista, la del Resucitado y otras que sí que se editan en papel. Nosotros en papel no se puede editar. Nosotros este año, por ejemplo, pasamos las 100 hojas, las 100 páginas. Eso es imposible sacarlo en color. Bueno, imposible para nuestra hermandad.
Ya te lo digo, es imposible.
Pero me refiero que a lo que ellos van es que no pueden poner más de lo que la gente quiere leer, digamos, del hermano mayor, del acto tal, porque es que vale una pasta, es que vale mucho dinero pasarse de 30 páginas. Y a lo mejor le gustaría tener artículos de hermanos o de colaboradores o de amigos, y no pueden hacerlo porque es que...
No sé, este año se van a recordar, yo creo que hay alguna inclusive que deja una hoja en blanco para que los jóvenes la pinten.
Fíjate.
Eso no te lo puedo asegurar.
Sí. ¿Sabes? Quiero recordar que sí.
Pero claro, es en ese tema también estamos hablando de lo mismo. Es decir, estas hermandades entregan gratuitamente la revista a su hermano, que sirve también como convocatoria para procesión y citaciones de las juntas generales. Hombre, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que no tiene por ser todo gratis.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Es complicado, porque mira, yo... una de las hermandades que edita en papel, en una junta, yo soy hermano, propuso que los hermanos, el que quisiera, que pidiera solamente una por casa. Uh-huh. Yo lo hice y recibo una, somos 3, y yo no quiero 3 revistas, porque es que es una pena luego tener 3 allí guardadas. Entonces yo,
acabas tirándolas.
Además, luego, cuando ya tienes muchas, dices, pero para, guardo una.
Guardo una y ya está.
Pero yo no sé hasta cuánta gente ha hecho eso. Si tienen que editar 2.500 o 3.000...
Pocos.
Pues claro, es una pena porque realmente a lo mejor con 500 o 1.000 de 3.000 se cubría realmente lo que se quiere hacer. Que es que llegue a una casa y si la veo yo, luego la quiere ver mi hija y luego la ve mi mujer. O sea que no hay problema. Pero no se hace. Entonces, es mucho dinero. Es mucho dinero. Mantener una revista no es fácil.
No, claro que no es fácil. Económicamente es costoso.
Cuesta mucho dinero.
¿Qué vas a contarnos? Si es costoso o no. Fíjate, estamos hablando del merchandising y mientras estamos hablando del tema de la revista, que no era en principio el objetivo del programa. Ahora le digo, en 5 años nunca hemos hecho un programa sobre la revista de la Junta. El año que viene, si Dios quiere, haremos un programa sobre la revista de la Junta. Pero bueno, me estaba yo recordándome, a lo mejor fue el inicio de todo este tema del merchandising, lo propició la propia Junta de Cofradías. Sí. Cuando estabas tú de presidente, sí, sacamos los pins, el cuadro, los mecheros de Tabañas, sí. ¿No? Sí, fue en esa época, los nazarenos de bronce, aquellos de CC Metal. Hacemos así, no lo ve la gente.
No lo ve la gente.
Estamos matando la altura del Nazareno.
Fueron...
Pero entonces no había nada.
No había nada. Fue un comienzo, nos pegamos un sopapo económico.
Importante.
Majo.
Ese es el peligro.
Que además significó una gran alegría. Porque yo creo que fue la primera vez que vi a todas las hermandades unidas. Cuando les comunicamos...
Hemos perdido.
Temor, esto, así ha acabado la campaña mercantil, digámoslo así. En la que vemos, pero lo que pasa es que había sido consensuada, seguida, promocionada por todas las hermandades, aprobada por todas las hermandades y las actuaciones también, digamos, previamente diseñadas. Entonces todo lo adoptamos como, pues bueno, pues lo de siempre, de lo que regalas no hay problema, en cuanto quieres venderlo ya hay un poquito más de problemas. Y de hecho pasamos, entre otras cosas, de una de las cosas que fue los programas, precisamente, de hacer ediciones de 10.000 programas que se hacían y no se encontraban cuando se hacían gratis, hacer ediciones de 1.000. Me parece que eran 1.000 y no sobraban.
No sé cuál será la tirada de este año del promo y la revista.
Yo ya no recuerdo si
era así.
No,
no pasaremos los 1.000 ni de coña.
¿Sabes? Pero hasta el año anterior, hasta el año 93, que fue el último que fue el ayuntamiento quien lo hizo, se hacían 10.000.
Que, por cierto, no ha respondido todavía a ver si ha encontrado los
carteles. Hombre, ten en cuenta que estamos...
A jueves y joder, preguntarlo
el
martes. Lunes,
fue el lunes.
O sea que, entonces... de alguna manera, fíjate, si pasaron de no encontrar un programa con 10.000 editados.
Es que tampoco sabemos.
La gente dejó de tener hermanos en La Coruña, claro. Porque cuando se repartían gratis, oye, es que yo tengo un hermano, dame 7, porque tengo un hermano, no sé dónde, porque tengo...
Sí, sí.
Y de golpe dejó la gente, cuánto valía, no sé lo que costaba entonces, no sé,
no
100 pesetas o...
No me acuerdo.
Es igual, me da lo mismo. Pero sí, fue un gran batacazo, o sea, económicamente fue un batacazo y la respuesta de las hermandades fue gratificante. Porque en cuanto se puso rápidamente, se puso la maquinaria a funcionar para solventar esa quiebra económica que nos había supuesto los pins y todas esas cosas. Y bueno, realmente sí, se inició entonces. Como tantas cosas.
De fondo empezamos a escuchar las luces de la Merced. Ya sabéis. Fíjate, llevamos 2 días poniendo marchas de nombre trágico. Ayer por tu cara de pena, hoy las luces de la Merced. O antes ayer, perdón, a lo mejor la gente piensa que está esto... No, que ha sido coincidencia. Y eso significa que llegamos al final del programa. Así que... Bueno, pues hemos salido a dar una vuelta a esto del merchandising, que es ciertamente interesante. Y lo dejamos, nosotros dejamos los temas aquí.
Y profundo,
para quien tenga que pensar, que piense. Antonio, muchas gracias de nuevo.
Buenas tardes.
Mañana nos vemos, tenemos a Monseñor. El lunes haremos programa otra vez. Y José Andrés, gracias, un abrazo, un saludo, no tengo que decirte nada.
A vosotros por invitarme.
Y el año que viene te engañaremos otra vez, ya lo sabes.
Bueno,
a lo mejor a la revista.
Soy fácil también.
Sí, somos muy fáciles algunos. Y a vosotros os oigo, no os oigo, os hablo mañana. Un saludo.